El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Uniradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Sandías azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio.
En cada fiesta mexicana aparece la muerte, como un blues de olvido y como lamento alegre del presente.
Sintiendo El jazz y el blues confluyen en este momento gerciano. La bienvenida y las buenas noches a todas y todos los radioescuchas desde esta bocina cuenta historias llamada Uniradio 107.7 FM desde tu sintonizador, sea cual sea. Abría la legendaria banda mexicana Follaje con el tema La vida es puro sueño, desde su disco 40 aniversario Blues de Emergencia editado en 2021. Y algunos versos previos, en palabras de su fundador Jorge García, leyendo un pequeño poema publicado en su libro Palomazo de Blues, editado el mismo año. El breve poema abre uno de los capítulos del libro En cada fiesta mexicana aparece la muerte, como un blues de olvido.
Sandías azules.
Un momento súper especial para este encuentro con el blues latinoamericano, llegado desde Ciudad de México en esta ocasión. De la mano de su fundador, Jorge García Ledesma, en 1981, voz y armónica fundadora de la banda. Es por eso que desde este momento les invito a compartir un reportaje al Blues de México a través de dos capítulos. Bueno, ¿qué les parece? Nos tomamos un superjet y nos vamos hasta Ciudad de México, cerramos los ojos y al abrirlos nos encontraremos en la Colonia del Valle, hace exactamente un año atrás, en una sabrosísima nota otorgada en exclusiva para Sandías Azules, con Jorge García Ledesma, quien nos recibiera justamente en un templo de la música latinoamericana llamado Pentagrama. Y Jorge García, les cuento que es uno de los padres referentes del blues mexicano y va a estar ocupando justamente este primer capítulo de este reportaje dedicado al blues de México. En el segundo capítulo, para ir haciendo un poco boca también, les cuento que ya estamos viajando a México, pero mientras tanto, en el camino les cuento que también repasaremos algunos temas de los casi nada, mirá lo que te voy a decir, 25 discos. La friolera de 25 discos grabados desde 1981 por esta banda de Ciudad de México, representativa del blues mexicano. Repasaremos algunos momentos nuevamente de esta entrevista sostenida con Jorge García Ledesma. Y también, ¿qué les parece? Recorreremos algunas de las calles de México, grabador en mano encendido, para conocer parte de los paisajes sonoros de esta megalópolis mágica, algunos de sus sentimientos y sonidos, sus colores como el blues, de esta ciudad que nos aventura y nos depara una gran sorpresa, que será un placer compartir con todos y todas ustedes. Jorge García en este encuentro repasa momentos y figuras claves de la historia del blues y el rock de México, el vínculo con otras artes, cuáles han sido sus influencias, por qué le tocó dar continuidad en el tiempo a su banda bajo determinados contextos sociales, políticos y económicos de México y fundamentalmente qué concepción lo vincula al amor por esta música, por el blues. Vamos entonces a él, quédense, esto es Sandías Azules Radio.
Los azules pentatónicos en un momento de radio.
Jorge García, un representante del blues de aquí de la Ciudad de México y mismo del país, que bueno, que ha transformado justamente esta hermosa música en lo que significa el idioma mexicano en el blues. Así que bueno, Jorge, encantado de tenerte y muchas gracias por compartir este momento.
Pues mucho gusto y qué bueno, que un saludo a Sandía Azul. y toda la tristeza que podamos llevar, pero siempre con el espíritu creciendo para mayor libertad, ¿no? De todas las músicas, que a final de cuentas la música popular siempre está buscando esa libertad, esa libertad de ideas y de movimiento, y a la vez una conjunción con todas las culturas que puedan existir, ¿no? Hasta incluso en interestelares también.
Tal cual, epa. Veníamos conversando en lo previo de abrir este micrófono, esta audición, no de música precisamente, sino de política y de geopolítica y de historia también, mucho, porque nuestras músicas y las músicas del mundo dialogan mucho con los pueblos del mundo. El blues es una, pero hablábamos también de otras tantas situaciones de la historia que fueron llevando a que nuestras naciones y nuestros pueblos vayan conversando con estas músicas. ¿A ti qué es lo que te introdujo al blues y cuándo comenzaste? Y en ese caso también ya te pregunto cuándo comenzó justamente tu banda.
Bueno, como yo creo que ha sucedido en gran parte del mundo, a partir de los 60 se empezó esta revolución de lo que es el blues, el jazz y el rock por todo el mundo, ¿no? A final de cuentas, pues se hizo una gran industria, que no es lo que nosotros por ahí le buscamos, sino que más bien como ese sentimiento de, como te decía, de libertad y de buscar. A final de cuentas, también el blues, el jazz y el rock es una música, creo yo, que es la más revolucionaria de todo el mundo, ¿no? Porque se ha extendido precisamente por todo el mundo, ¿no? Y con esa mentalidad, no solo con la cuestión musical, o qué puedes sacarle de esto para poder vivir, que es muy válido, ¿no? Comercializarla, en fin, pero yo creo que más que nada en las músicas populares, y está la identificación, pues, con los pueblos, que en los pueblos latinoamericanos en este caso, porque podemos hablar de todo el mundo, ¿no?
Claro.
A final de cuentas, pero con Latinoamérica, porque pues éramos países subyugados también, ¿no? Aunque somos ya somos una mezcla de todas estas culturas, pero tenemos una identidad como país, ¿no? Y eso es lo que queremos en estos momentos, pues, que sobresalga, ¿no? Queremos identificarnos, en mi caso, como mexicanos, pero haciendo blues, jazz y rock, ¿no? Que la transculturización sea en ese sentido, ¿no? De poder seguir buscando y buscar nuevas maneras de, tanto de comunicarse, pero también de convivencia, ¿no?
Claro. Tú comenzaste con... Sí.
Comenzamos a finales de los 60 con todo este rollo de la psicodelia, y empezó con toda esta cuestión de comercializar todo lo que era el blues, el jazz, el rock, pues porque se hizo una gran industria, ¿no? Y lo retomaron los ingleses, que a final de cuentas, como buenos piratas que son de toda la vida, ellos distribuyeron comercialmente más esta música, ¿no? No de embalde hay Sears rockeros ahora reconocidos, como, pues, los Stones, los Beatles, en fin, hasta el
Claro.
mismo John Mayall, ¿no? Que ya son señores y que les pasan un billete por haber distribuido esta música, ¿no?
Sin duda.
Y no vamos a eso, ¿no? Pero de ahí uno va reconociendo de dónde viene este trasfondo de musical, ideológico, incluso, y de vida, ¿no?
Claro.
Pues los que realmente hicieron esta música, pues, a final de cuentas, eran los esclavos negros, y que no, en toda América hicieron unas músicas maravillosas, ¿no?
Claro.
Y esto pues ahí está, lo podemos constatar.
Sí, tú me decías, mira, recuperando, no, decía, bueno, comenzaste sobre fines de los 60, ¿no? Pero hablábamos antes, y ahora es bueno traerlo, me preguntabas si el candombe, ¿qué tenía que ver el candombe con la música del Perú? Yo te decía mucho, por justamente su raíz afro en el patrón rítmico, ¿no?
Así es.
Pero también con la de Cuba, etcétera, y bueno. Pero justamente el landó u otros ritmos justamente que aplican, y
Brasil,
fíjate, Brasil, Ecuador,
Ecuador,
y...
Nicaragua, o sea, todo lo que es esta franja esclavizada,
Claro.
hicieron una música tremenda que, cuando la fusionas con la cuestión europea y toda esta cuestión,
Claro.
da resultado todos estos nuevos ritmos que han hecho crecer
Luego todos vienen, los países,
¿no? Vienen los cantos del Mississippi y también de Chicago, ¿verdad? Sí. Que es donde están esas raíces tan originarias de fines del siglo XIX, incluso hasta desde antes, ¿no? Pero de lo que tiene que ver con lo grabado, con lo que se registró musicalmente desde fines del siglo XIX. Y entonces en México, ¿qué era lo que pasaba en aquel entonces con esta conversación de ritmos a nivel latinoamericano y también de los Estados Unidos de Norteamérica?
Bueno, aquí siempre fue muy muy criticado, ¿no? Cuando empezó a llegar toda esta oleada de rock, de jazz, aquí llegó a México, llegó primero el jazz, un poco, y con buenos músicos, ¿no? Que ya lo empezaban a hacer, pero a la vez mantenían con este rollo de las grandes bandas, etcétera,
sí,
¿no?
Las big bands.
Las big bands. Uh-huh. Había unos, pero también individualmente había grupos muy buenos, ¿no?
Claro.
Y ya empezó a llegar el rock igual, pero blanqueado, ¿no? Uh-huh. Nos llegó el rock uh-huh. blanqueado, y aquí ya sí se tomó, se hizo de una manera, como dices tú, o como lo platicábamos, muy repetitiva, pero en el sentido de que se fusilaban la música y le ponían letras en español, claro, ¿no? Yo contigo andaría por la ciudad. Yo contigo andaría por la ciudad. Me quitaría los zapatos para sentir la libertad. Conmigo.
Y eso sigue funcionando en México hasta en la actualidad.
Los Tin Tops son una referencia latinoamericana, ¿no? Es decir, en Montevideo te digo que entraron y mucho, en el Río de la Plata propiamente. Nosotros al hablar de Montevideo hablamos del Río de la Plata porque también hablamos de Buenos Aires. Una sin otra, esta hermandad tiene que ver mucho con una raíz troncal, cultural, que la charlábamos antes. ¿Y qué fue de los Tin Tops entonces? ¿Te inspiraron o no necesariamente cuando comenzaron a adaptar? Porque en Buenos Aires luego se establece el Club del Clan, que venía a ser una emulación de aquellas músicas, un tanto trivializado, pero creo que merece una cuota, un crédito de respeto en algunos aspectos.
Mira, yo creo que sí, yo crecí con eso, ¿no? Obviamente. Y en la actualidad, o sea, para decirte, porque estos grupos de rock que los Tin Tops, los Jackie, los locos del ritmo, las camisas negras, o sea, fue un crecimiento muy grande, ¿no? Y yo crecí con eso, obviamente, pero también casi inmediatamente empecé a recibir lo que fue el rock psicodélico, ¿no? Uh-huh. Y como te decía, los británicos empezaron a desarrollar esto gigantescamente. Y ellos nos empezaron a mandar lo que es el blues con John Mayer, los Yardbirds. Y se me olvidan, bueno, ahorita, ¿no?
Claro,
muchos.
No, no te preocupes.
Muchos grupos, incluso los mismos güeros gringos, no conocían bien su blues, ¿no? Y su jazz, ni de dónde venía esto, ¿no? En algunas entrevistas con los Rolling Stones que fueron a Estados Unidos, les decían, bueno, ¿y quién es tu influencia? Que no sé, preguntándole los gringos a los ingleses, y le decían Muddy Waters, le decían, pues no, pues nuestra influencia básica es Muddy Waters, ¿no?
Claro.
Y los gringos le decían, ¿y quién es Muddy Waters? ¿No?
Brutal.
Entonces, y eso, pues aquí funcionó, y como te decía, estos rockeros de antaño siguen haciendo grandes tocadas y siguen llenando estadios, ¿no? Los Tin Tops, Angélica, qué sé yo, ¿no? Enrique Guzmán y todas estas
gente. Bueno, pero todas estas gentes que tú decís, ya te diría que ya no se escuchan, ¿no? Pero digo, se escucharon durante décadas en el Río de la Plata.
Y hay gente, y la gente los va a ver aquí en México, o sea, fueron tan fuertes o siguen siendo tan fuertes que en cualquier fiesta se sigue escuchando.
Sandías Azules. Jazz, blues y funk en un momento de radio.
encima de ti. Y en estos momentos solo alucino por ti. Tus besos y caricias ya no los puedo olvidar. Tus besos y caricias ya no los quiero olvidar.
Estamos en Sandías Azules conversando con Jorge García Ledesma desde Ciudad de México. Follaje es el nombre de tu banda. ¿Cuándo la fundaste? ¿Porque tuviste anteriormente tocando siempre en banda? ¿O cómo fue que desarrollaste tu proyecto desde aquel momento siendo muy joven?
Bueno, yo me inicié tocando en un grupo en 1973. Le llamábamos Vampiro Blues Band.
¡Qué lindo!
Vampiro Blues Band.
Tiene mucha vigencia.
Y el vampiro era el líder, obviamente. Fue el que nos enseñó casi a tocar a toda la bandita, ¿no? Él sí tenía una educación musical, su papá era concertista de guitarra y de ahí le aprendimos. Él se llamaba, porque murió hace 2 años, un poquito antes de la pandemia, Luciano Hidalgo Guerrero, que yo le decía el mexicano porque tenía los apellidos de Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, ¿no?
Qué bueno. Impresionante. Mira su origen, cuál es. Casi nada.
Entonces yo le puse el mexicano, ¿no? Y con ellos duramos, con Vampiro Blues Band, duramos de 1973 a 1978. En este lapso, pues como sabes, las escuelas, porque pues éramos chavitos, todos muy jóvenes. Estábamos en esa época de la universidad, algunos tuvimos que estudiar, pero a la vez mantuvimos la música, ¿no? Todos los demás compañeros, el único que sí siguió fue el vampiro, precisamente. Él sí siguió tocando hasta blues hasta su fallecimiento, y es considerado como uno de los guitarristas de blues acústico, de los mejores que ha habido en el país, ¿no? Y ya en el 81 iniciamos con Follaje, que queríamos hacer precisamente la idea de tocar blues en español. Por esa cuestión también era cuando ese boom del folclore de todos los países, que empezaron a ser cantautores.
La canción de autor.
La música nueva, sí. Todo lo que se le llamó.
La trova cubana.
La trova cubana, en fin, aquí en México, el canto nuevo, aquí se le llamó el canto nuevo, que le pusimos nosotros, el canto a huevo.
buen chiste, rockero.
Y obviamente, pues no en mi caso, pues nunca tuve esa tendencia, ¿no? Sí los escuchaba y creo que hay rolas muy valiosas, como en todo, ¿no? La música popular, pues es tan gigante y tan enriquecedora, y sobre todo aquí en México, que regionalmente tenemos muchas músicas, ¿no?
Y recuerda también lo que es el ritmo, cómo conversan los ritmos latinoamericanos con los ritmos del mundo. El blues es también en esencia, fíjate.
Claro, y además estos ritmos que son, como nosotros le decimos aquí, son ritmos machacosos, ¿no?
Porque, a ver, contame.
Porque mantienen ese ritmo del corazón, ¿no? Ah. A final de cuentas, estas músicas son muy terrenales, ¿no? La música africana, que también tenemos que remitirnos a ello, y que chocó, no precisamente chocó con la música europea, sino que hizo una fusión súper gigante y súper buena a final de cuentas, pero la cultura africana es musical, en todo sentido, ¿no? Desde que naces, te casas, vas al trabajo, siembras, recolectas, todo es musical, ¿no? La música la cultura africana es musical, en un 95%, ¿no? Y creo que eso se mantuvo, y cuando llegó esta esclavitud gigantesca y que se fusiona con las culturas populares, de los originarios de todas nuestras regiones, desde el norte, desde Estados Unidos, Canadá, hasta el sur, con toda esta población, estas poblaciones, pues a final de cuentas se fusionaron, ¿no? Por ejemplo, uno de los guitarristas gigantescos, o el mejor, o el que nosotros pensamos, que es Jimi Hendrix, tenía esta mezcla de indio y de negro, ¿no? Entonces, he ahí también esos resultados que nos provocaron. Y luego ya hablando con toda esta tecnología, pues ¿quiénes usaban las guitarras eléctricas, los bajos eléctricos, los originarios de la? Pues fueron los negros, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque los güeritos muy cultos y académicos, pues ¿cómo iban a tocar una guitarra eléctrica que si estaba fuera de esa concepción europea, ¿no? De las salas y de esos silencios en una sala, porque no te podías echar ni siquiera un pedo de esos silenciosos, porque puta, pues estropeabas todo el concierto, ¿no? Y en fin, ¿no? Esos rompimientos y esas grandes revoluciones que hicieron los negros, para mí se me hace súper increíble, ¿no? Es maravilloso la forma de vestir, la forma de tocar, la forma de vestirse, en fin, todo este desarrollo que han provocado y lo han hecho a nivel mundial, pues es poca madre, es a todo dar, ¿no? Claro. Y de ahí nos fundamos nosotros en tratar de hacer un blues acorde a nuestro país, a la sociedad, al contexto social, porque muchas de las rolas pues se contextualizan en lo que sucede cotidianamente, ¿no?
Jorge, te propongo hacer una pausa en este programa que estamos ahora realizando. Estoy conversando con Jorge García, bluesman de la Ciudad de México, señor que nos cuenta muchísimas de estas historias hermosas desde un templo llamado Pentagrama. Nuestro buen amigo Modesto López, aquí en la Colonia del Valle de Ciudad de México, en Adolfo Prieto 728. Así que bueno, ya volvemos en un instante y por lo pronto sigan en sintonía de Sandías Azules.
Sandías Azules, con la curaduría de Andrés Bedó y Pablo Traverso.